Vale. Vamos a desgranar esto. Hoy ponemos sobre la mesa un caso que, sinceramente, redefine por completo la idea del gran golpe. Para quienes no sintonizan buscando entender las mecánicas ocultas de la seguridad moderna, el análisis de hoy es oro puro. Y bueno, nunca mejor dicho.
Totalmente.
Nuestra inmersión de hoy se centra en Operación Cairo. Esto está extraído de la obra del autor Luis Torres Piñar, y nos vamos a apoyar no solo en fragmentos muy detallados del texto original, sino también en una pieza visual fascinante.
Sí, el óleo.
Eso es, el óleo Conversación, de la artista María Teresa Latorre Sola. La misión de este espacio de análisis a fondo es, digamos, diseccionar la anatomía de un atraco contemporáneo.
Y menudo atraco.
Ya te digo, vamos a explorar cómo un grupo de criminales de cuello blanco, desde ingenieros hasta expolicías, logran orquestar el robo de una obra maestra de 15 millones de euros. Y lo más llamativo, lo hacen sin pasamontañas, sin disparar una sola bala.
Nada de fuerza bruta.
Exacto. Se valen de apagones programados, redes de telecomunicaciones fantasma y hasta un mini submarino en medio de un temporal marítimo.
Y ese contraste es precisamente el núcleo de este caso. Desmonta por completo el arquetipo del atracador de bancos tradicional. Aquí la fuerza bruta es, pues eso, irrelevante.
Claro, no hay butrones ni explosivos.
Para nada. Estamos ante una clase magistral de cómo las vulnerabilidades más críticas de un sistema no suelen estar en el grosor del acero de una caja fuerte. Están en las líneas de código de su red y, sobre todo, en la predecible psicología de las personas que la custodian. Las fuentes nos muestran un panorama donde la ingeniería informática y la manipulación burocrática se entrelazan de una forma que, a ver, resulta casi coreográfica.
Es como un ballet muy retorcido. Pero bueno, empecemos por el centro de gravedad de toda esta historia. El botino.
El cuadro.
El cuadro. Conversación. La referencia visual que tenemos de María Teresa Latorre Solá sirve para ilustrar lo que en la trama es una obra de una artista ficticia, libanesa, Aseret Alos.
Eso es.
Hablamos de un óleo inmenso que retrata a cinco mujeres egipcias sentadas en el suelo. Están charlando entre ellas, cubiertas con unas impolutas túnicas blancas frente a un muro sobrio.
A simple vista podría parecer una escena costumbrista.
Sí, pero encierra un choque de tradiciones brutal.
Lo que eleva el valor de esa pieza a los 15 millones de euros no es únicamente la técnica pictórica, que, a ver, es indudable.
Claro.
Es el inmenso capital político y cultural que representa. En el contexto de la historia, la obra ha despertado un interés voraz entre ciertos jeques árabes que ven en ella un símbolo de apertura cultural.
Un trofeo de modernidad, casi.
Exactamente. Ese apetito internacional transforma un simple lienzo en un problema diplomático en potencia. Quien controla el cuadro controla una narrativa que va mucho, mucho más allá del arte.
Y para mover los hilos de un problema diplomático de esa magnitud, hace falta un perfil muy específico. Aquí es donde entra Alberto Pons.
El famoso coronel.
El coronel. 56 años, ex policía. Es alguien que conoce los engranajes del sistema de seguridad pública desde dentro y decide usar ese conocimiento a la inversa. Pero fíjate en esto, no recluta a mercenarios a sueldo.
No.
Y eso me parece un detalle crucial del plan.
Lo fascinante aquí es, sin duda, la composición del equipo. No hay antecedentes penales alarmantes ni conexiones con el crimen organizado.
Son gente normal.
Son profesionales de clase media alta, personas absolutamente integradas en el tejido social. Tenemos a Andrés, un detective privado que domina las técnicas de evasión. A Juan, un ingeniero de telecomunicaciones de alto nivel.
Un crack de las redes.
Totalmente. Luego está Luis, un ingeniero informático capaz de infiltrarse en redes complejísimas. El sobrino de este último, Carlos, un joven guardia de seguridad que resulta ser, de hecho, la llave de acceso físico.
El infiltrado perfecto.
Eso es. Y, finalmente, una pareja, Alex y Cristina, que regentan una empresa de turismo náutico. Es decir, el coronel ha ensamblado una especie de corporación temporal donde cada miembro aporta un conocimiento técnico hiperespecializado.
Ese nivel de hiperespecialización a mí me deja loco. Se hace evidente en la planificación logística. Hay una escena que me gustaría destacar. La reunión a bordo del yate El Mai 3, que está amarrado en el pequeño puerto de Narbonne, en el sur de Francia.
Ah, la de los teléfonos.
Sí, sí. La paranoia de Alberto en esa reunión es absoluta. Juan, el experto en telecomunicaciones, reparte a cada miembro del equipo 3 teléfonos móviles de prepago.
Comprados en el extranjero, además.
Exacto. Pero no los entregan tal cual vienen en la caja, claro. Juan ha modificado tanto el IMSI como el ICC de las tarjetas.
Ojo con esto.
Para entender la magnitud de esto, básicamente ha alterado la matrícula digital y el número de serie físico de los chips. Ha creado teléfonos fantasma.
Es una locura técnica.
Las torres de telefonía los conectan porque tienen que darles servicio, pero son incapaces de identificar quién o qué está transmitiendo la señal.
Esa alteración del hardware es un mecanismo de pura supervivencia en la era del rastreo masivo. Pero la regla de oro que les impone Juan es, a mi modo de ver, quizás lo más revelador de todo.
La batería.
Esos teléfonos jamás, bajo ningún concepto, pueden quedarse sin batería. Si se apagan, el parche de software que enmascara su identidad colapsa y los dispositivos quedan inservibles para siempre.
Madre mía, la presión.
Imagínate el nivel de estrés constante. Es vivir con una especie de bomba de relojería en el bolsillo que requiere atención perpetua. Y la seguridad no se detiene en los terminales móviles.
No, qué va.
Luis, el informático, ha configurado una red de ordenadores portátiles cuyas direcciones IP están programadas para rebotar desde servidores en el Líbano.
Básicamente, enrutan la conexión dando la vuelta al mundo entero antes de llegar a la pantalla del receptor. Crean un laberinto digital que es imposible de rastrear en tiempo real.
Precisamente. Esto demuestra cómo la tecnología actual permite diluir la presencia del atacante. Ya no necesitas estar, no sé, en una furgoneta oscura aparcada frente al museo comiendo donuts.
Claro. El cliché de las películas.
Exacto. Puedes dirigir un asalto desde un despacho súper soleado en Beirut. Se establece una simetría táctica espectacular donde el atacante es ubicuo y el defensor está anclado a un edificio físico de ladrillo y hormigón.
Aunque, a ver, por mucha omnipresencia digital que tengan, alguien tiene que ensuciarse las manos dentro de ese edificio físico, que en este caso es el Museo Mac B de Barcelona.
El factor humano.
Y ese alguien es Carlos, el sobrino guardia de seguridad. La preparación a la que el coronel somete a este chico va mucho, mucho más allá de memorizar planos o saber cómo desactivar un par de alarmas.
Es brutal.
Alberto le somete a un entrenamiento psicológico devastador. Pensemos en esto. Simula interrogatorios policiales durísimos en esa cabina del barco, manteniéndolo bajo una presión agobiante.
Buscando su punto de quiebre.
Exacto. Antes de que siquiera ponga un pie en la sala del museo para el robo real.
Es un enfoque sumamente pragmático. Alberto, como ex policía, sabe perfectamente que extraer el lienzo de la pared es la parte fácil. El verdadero obstáculo es sobrevivir a la criba investigativa de los días posteriores.
Los interrogatorios reales.
Claro. Carlos es el eslabón táctico indispensable, sí, pero también es el más frágil de todos. Prepararle para justificar cada maldito segundo de su ronda, para no parpadear ante los investigadores de homicidios o de robos.
Para mantener la calma.
Para mantener una coartada hermética bajo estrés extremo. Eso es un blindaje mucho más efectivo que cualquier cortafuegos informático que pueda programar Luis. La guerra, en esta fase, es pura resistencia mental.
Y vaya si el chico necesita esa resistencia mental. Porque llegamos a la noche del golpe. Y la ejecución técnica comienza a desplegarse.
¿Aquí empieza la acción?
Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Mientras Carlos inicia su ronda nocturna habitual en el museo, a kilómetros de distancia, Luis y Juan llevan semanas ya infiltrados en el sistema central de seguridad.
Preparando el terreno.
Han estado provocando microcortes eléctricos intermitentes, pequeños apagones de las cámaras que el personal del museo ha llegado a internalizar como fallos técnicos rutinarios.
¿Lo ven normal?
Claro, asumen que es culpa de un sistema que consideran obsoleto.
Y ese es un concepto fundamental en la seguridad moderna, la fatiga de alertas.
Explícanos eso.
Al habituar a los vigilantes de la sala de control a constantes fallos inofensivos, básicamente están entrenando la seguridad del museo para que ignore la alarma real cuando ocurra.
Es brillante, la verdad.
Es un patrón que vemos constantemente en los hackeos corporativos a gran escala en el mundo real. El factor humano se acostumbra a la anomalía, asume que es un simple error de mantenimiento y nadie, absolutamente nadie, pulsa el botón de pánico. Manipulan la percepción de la normalidad.
Pero fíjate que yo difiero un poco en llamar a esto una precisión quirúrgica impecable, como suelen decir.
Ah, sí.
Porque al final, todo este majestuoso plan cibernético de los microcortes y las IPs en el Líbano depende de que un chaval asustado cambie un cuadro a oscuras.
Ya, el trabajo manual.
Y es ahí donde el plan casi se desmorona por completo. En el momento en que Luis apaga definitivamente las cámaras de la sala, creando un punto ciego total, Carlos entra empapado en sudor frío.
Normal.
Saca de su guerrera de vigilante una copia falsificada de conversación. Por cierto, una copia ejecutada magistralmente por un artista bohemio en Ámsterdam, un tal Adrie van Santen.
Un artista del engaño también.
Carlos desmonta el original a toda prisa, lo oculta en un lugar que ya tenían pactado y coloca la copia en el marco. Sin embargo, al reactivar las cámaras, Luis se da cuenta a través de su monitor de un error garrafal.
El detalle del lienzo.
Carlos, con los nervios y las prisas, ha tensado mal el lienzo falso en el bastidor y han quedado arrugas visibles. Arrugas en un cuadro de 15 millones de euros.
Y ese es el recordatorio constante de que la fricción humana siempre, siempre introduce el caos. ¿Puedes calcular al milímetro el enrutamiento de una IP? ¿Puedes engañar a los servidores?
Pero no a los nervios.
Pero no puedes codificar el pulso tembloroso de un vigilante de 20 y pocos años que siente el peso de una condena a prisión sobre sus hombros. Ese error les obliga a improvisar bajo una presión espantosa.
Tienen que avisarle de inmediato por el teléfono secreto para que vuelva a entrar. Luis provoca un segundo apagón de emergencia.
Más riesgo todavía.
Carlos tiene que regresar a la sala corriendo, ajustar la tela del cuadro en absoluta oscuridad, a sabiendas de que en la sala de control de seguridad sus propios compañeros están frustrados.
Seguramente dándole golpes a los monitores.
Exacto, golpeando los monitores aparados e intentando reiniciar los sistemas informáticos. La tensión de ese momento te mantiene en vilo cuando lo analizas, porque demuestra que toda esa infraestructura multimillonaria pende del hilo emocional de un solo individuo operando a ciegas.
Y, sin embargo, contra todo pronóstico, el engaño sobrevive a la noche.
Increíble.
El museo abre sus puertas al día siguiente con total normalidad y el público admira una falsificación pintada en Ámsterdam sin que nadie note la más mínima diferencia. Es aquí cuando la banda da el salto de un simple robo de arte a un chantaje de Estado. Y la dinámica de la historia cambia radicalmente.
Cambia porque el contacto inicial es un alarde de arrogancia tremendo. Dejan un teléfono móvil barato, de esos de usar y tirar, escondido en los baños del propio museo.
Provocación pura.
Diseñado específicamente para que termine en las manos de la directora de la institución, Andrea Toss. Y cuando la banda por fin comunica sus exigencias, no piden una transferencia en criptomonedas, que sería lo habitual hoy en día, ni depósitos en paraísos fiscales.
No, piden algo muy analógico.
Exigen un pago que parece sacado de otro siglo. 1000 kilos de oro de 24 quilates.
Solicitar una tonelada de oro físico es un movimiento táctico desconcertante que busca a todas luces colapsar la logística del Estado. Mover esa inmensa cantidad de metal requiere permisos, firmas, transportes blindados y una coordinación interministerial enorme.
Es una pesadilla burocrática.
Es una prueba de estrés burocrática, exactamente. Por un lado, tenemos a la banda operando desde el anonimato total. Andrés, triangulando la señal de voz desde Beirut, se hace llamar Stalin, una clara y mordaz referencia al histórico oro de Moscú.
Muy irónico, sí.
Por otro lado, tenemos al comisario Rojas, un investigador clásico, muy de la vieja escuela, y súper obstinado, que lleva tiempo detrás de ellos por un caso anterior.
Ya les tenía ganas.
Muchas ganas. Pero que ahora se topa de bruces con un muro de contención tecnológico y político infranqueable.
Ese choque entre el investigador clásico, de suela gastada, y el muro digital es un estudio de contrastes fascinante. Rojas intenta rastrear la procedencia de las llamadas telefónicas de Stalin, pero sus técnicos policiales solo ven cómo la señal salta de un país a otro sin detenerse nunca.
Imposible pillarlos.
Mientras tanto, la sala de crisis del museo, bueno, la situación ahí está al borde del colapso absoluto.
Me imagino el ambiente.
Tienes al ministro Beltrán sudando frío, aterrorizado por el impacto que la noticia tendría en las relaciones diplomáticas y en la imagen de España frente a los inversores árabes.
El miedo al escándalo.
Luego tienes a la directora, Andrea Toncolós, viendo cómo el prestigio profesional de toda su vida se desintegra en horas. Y luego está Dominic.
Ah, la aseguradora.
La representante de la compañía de seguros, que en cuanto huele el peligro, saca a relucir que el museo tenía fallos de seguridad previos no reportados, lavándose las manos de cualquier responsabilidad financiera al instante. Es una jaula de grillos donde nadie quiere asumir la más mínima culpa.
Si conectamos esto con el panorama general, esa sala de crisis ilustra la verdadera arma del coronel. Su arma letal no es el hackeo de las cámaras ni los teléfonos de prepago modificados. Es explotar la burocracia y el frágil ego institucional.
Dar donde más duele.
La banda sabe perfectamente que la humillación internacional y el miedo de los políticos a perder su preciado estatus son palancas de presión infinitamente más potentes que amenazar con destruir el cuadro con un cúter.
Claro, el cuadro les da igual a los políticos. Les importa su silla.
Eso es. Obligan al gobierno a negociar en las sombras, a ceder ante el chantaje, utilizando los fondos del Estado, el oro, simplemente para proteger la reputación de sus altos cargos, asegurándose de que la opinión pública jamás se entere de nada. Han transformado el peso muerto de las instituciones en su mayor ventaja competitiva.
Y vaya si la presión funciona. El gobierno claudica, prepara a regañadientes los 1.000 kilos de oro y entramos de lleno en la fase de entrega, que es donde la logística de este plan alcanza su punto de mayor complejidad.
La locura final.
Las instrucciones llegan al comisario Rojas a cuentagotas a través de ese exasperante tono de llamada tipo popcorn que no deja de sonar en el móvil barato que les han proporcionado.
Pip, pip, pip. Desquiciante.
Stalin ordena que un furgón blindado transporte el oro hasta el puerto comercial de Palamós, en Girona. Allí, la policía ha desplegado un operativo gigantesco de forma muy discreta. Tienen drones, vigilancia satelital, lanchas, esperando cazar al intermediario que vaya a recogerlo. Pero la orden telefónica les obliga a cargar las sacas de oro en un remolcador llamado Typhoon.
¿El barco del capitán Varela?
Comandado por el capitán Varela, sí. Y aquí es donde les dan el jaque mate.
Porque las autoridades asumen inocentemente que mantendrán el control táctico de la embarcación una vez esté en el mar. ¿Tienen satélites? No.
Eso creen ellos.
Fónica ridícula pero letal.
Me encanta esta parte.
Una vez que el barco zarpa y se aleja de la costa, la voz al teléfono ordena a Rojas y a su inspector, Núñez, que salten al agua del puerto.
Que se tiren al mar.
Vestidos y, sobre todo, llevando consigo los teléfonos móviles encendidos.
Resulta fascinante pensar en el nivel de control psicológico que logran con esa orden. Al obligarles a lanzarse al agua con los terminales móviles, los dispositivos se mojan, lógicamente.
Y se cortocircuitan.
Generan un cortocircuito que activa de forma remota un potente inhibidor de frecuencias, una interferencia electromagnética masiva que la banda había preparado de antemano y ocultado. De repente, el remolcador Typhoon se queda completamente ciego y sordo en medio del mar.
Apagón total.
El radar de navegación, la radio VHF, los sistemas GPS del puente de mando, todo queda frito al instante.
Es una táctica militar de negación de área en su máxima expresión. Han anulado el seguimiento satelital de los drones y han aislado la embarcación de cualquier apoyo policial en tierra.
Los han dejado solos.
Obligan a la tripulación del remolcador a retroceder, no sé, 100 años en el tiempo. Tienen que navegar hacia unas coordenadas concretas en aguas internacionales francesas utilizando únicamente un compás magnético y una carta náutica de papel. Han despojado al Estado de toda su ventaja tecnológica de un plumajo.
Los han dejado en pañales.
Forzándoles a cumplir sus términos en un aislamiento absoluto.
Y cuando por fin llegan a esas coordenadas, a ciegas, reciben la directriz final de Varela. Arrojar la preciada tonelada de oro al fondo del mar, atada a una simple boya balizada.
1.000 kilos al agua.
Todo ese inmenso despliegue gubernamental termina con el tesoro hundiéndose en las oscuras profundidades del Mediterráneo. Sin embargo, no todo es perfecto.
Aquí viene el giro.
Mientras el gobierno cumple su parte humillado, el equipo de la banda enfrenta su propio calvario. A unas millas de allí, la pareja encargada de la recogida submarina, Alex y Cristina, se topa con el único elemento que el meticuloso plan del coronel no podía hackear, ni sobornar, ni prever con exactitud.
La meteorología.
La formación de una gota fría.
Un fenómeno meteorológico de esa violencia altera absolutamente todas las variables de riesgo de la operación. Han manipulado a los políticos, han cegado a la policía y han hackeado los sistemas de seguridad más avanzados. Pero la naturaleza impone sus propias reglas, siempre.
No atiende a chantajes.
La tormenta pone contra las cuerdas la recuperación física del botín.
La descripción de esa maniobra en las fuentes es agobiante. Te falta el aire a leerla. Alex tiene que sumergirse en una cueva submarina oculta en la escarpada costa para recuperar el Aldis.
El mini submarino.
Que es un mini submarino de fibra de vidrio diseñado, ojo, para rutas turísticas tranquilas en el Caribe. No para batallar contra las brutales corrientes de una gota fría en el Mediterráneo.
Es un suicidio casi.
La diminuta cabina ajusta los controles e intenta navegar hacia mar abierto. Enciende la turbina y cuando el sumergible empieza a avanzar para salir de la cueva, se escucha un golpe seco.
Ay.
Un crujido metálico ensordecedor frena la embarcación en seco.
En medio de la urgencia, la adrenalina y el caos de la tormenta, Alex había cometido un error de principiante imperdonable.
Se olvidó del ancla.
Se olvidó de elevar el ancla de popa antes de arrancar los motores.
Un fallo minúsculo.
Producto del estrés humano frente a la inmensidad y el terror de la naturaleza. Y eso genera una reacción en cadena catastrófica. El submarino queda atado por la popa, zarandeado violentamente por las corrientes submarinas que amenazan con destrozar el frágil casco de fibra contra las paredes afiladas de roca de la cueva.
Como si fuera de juguete. Es el reverso tenebroso de la pulcra sala de operaciones en Beirut. Aquí abajo, bajo el agua, no hay códigos informáticos ni IPs rebotadas.
Ni ordenadores.
Hay fuerza cinética, oscuridad total y desesperación pura y dura.
Y la solución a este problema de alta tecnología es rudimentaria a más no poder.
Total.
Alex tiene que abandonar los controles de la cabina, arrastrarse por el estrecho habitáculo hasta el compartimento de popa, agarrar unas pesadas cizallas manuales y ponerse a cortar los gruesos eslabones de la cadena de acero del ancla a pura fuerza física, sudando a mares.
Tela.
Cuando finalmente logra romper la dichosa cadena, el submarino, liberado de repente de la tensión, sale disparado hacia adelante sin control y se estrella violentamente contra las rocas del canal de salida.
Madre mía.
El impacto rompe una de las cámaras exteriores del lastre y de inmediato empieza a sonar la estridente alarma de la bomba de achique.
El agua.
El agua helada comienza a inundar la sentina. El casco está comprometido. La tormenta arrecia con furia arriba en la superficie y el pobre Alex aún tiene que navegar hasta las coordenadas, enganchar la dichosa tonelada de oro en la boya y sobrevivir al trayecto de vuelta hasta el yate donde le espera Cristina angustiada.
Es que esa secuencia encapsula a la perfección la esencia de toda operación compleja. Nos enseña de una manera brutal que la planificación perfecta sobre el papel es una ilusión académica.
El papel lo aguanta todo.
Exacto. Lo que verdaderamente define el éxito de un equipo no es la ausencia de errores, sino la capacidad de adaptabilidad extrema ante el caos imprevisto. Tenemos a las autoridades completamente neutralizadas en la superficie por una sofisticada interferencia electrónica. Sí. Mientras el verdadero clímax de la operación, el momento de vida o muerte, se libra en el fondo oscuro del mar, dependiendo única y exclusivamente de la resistencia física de un hombre dentro de un tubo de fibra dañado que lucha a muerte contra el Mediterráneo.
Es poesía narrativa pura. Entonces, llegados a este punto de la historia y con toda la adrenalina, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy?
Pues mucho, la verdad.
Pone con una crudeza tremenda que los grandes asaltos contemporáneos ya no requieren de explosivos plásticos detonados de madrugada, ni de túneles enormes excavados bajo las bóvedas acorazadas.
Eso es del siglo pasado.
El verdadero poder, hoy en día, reside en alterar una sola línea de código desde otro continente, en entender la fatiga de alertas de un vigilante aburrido y mal pagado en su turno de noche.
En la psicología.
Y en manipular las vanidades políticas en una lujosa sala de reuniones para que el propio sistema decida, por sí mismo, rendirse en silencio. Han secuestrado una obra de arte incalculable, han puesto de rodillas a la administración entera de un Estado soberano y han cobrado 1.000 kilos de oro sin que nadie jamás vea sus rostros.
Ese es el mensaje central con el que debemos quedarnos. Y aunque hoy estemos analizando una trama con elementos de ficción, las grietas sistémicas que retrata con tanta precisión son de una vigencia innegable.
Están ahí fuera.
Este caso es, en el fondo, un tratado exhaustivo sobre la fragilidad institucional frente a las nuevas amenazas híbridas. Vemos cómo un furgón blindado de última generación, escoltado por fuerzas de seguridad fuertemente armadas, se vuelve completamente irrelevante.
Un pisapapeles gigante.
Literalmente. Se vuelve irrelevante cuando el adversario domina la manipulación digital y, sobre todo, la guerra psicológica. La hiperconexión de todos nuestros sistemas modernos nos ha proporcionado una eficiencia indudable en el día a día.
Claro, todo es más rápido.
Pero a la vez, también ha ampliado la superficie de ataque a niveles insospechados para quienes saben mirar.
Es la victoria definitiva de lo invisible sobre lo tangible. Un lienzo original sustituido por una falsificación indetectable. Una tonelada de oro físico fondeada en el fondo del mar. Todo, absolutamente todo, manejado a través de señales encriptadas rebotadas globalmente por un puñado de ordenadores.
Exactamente. Y esto nos deja con una última reflexión.
A ver.
Algo que creo que trasciende los métodos técnicos del atraco en sí. A lo largo de este caso, hemos visto cómo el gobierno capituló rápidamente y entregó una suma astronómica en el más estricto secreto.
A escondidas.
Movilizando recursos públicos de manera opaca, única y exclusivamente para evitar el bochorno internacional y proteger la silla, el puesto de trabajo, de sus altos cargos.
Salvando su propio pellejo.
Esto plantea una pregunta importante para todos. Si las dinámicas de poder institucionales funcionan realmente así, ¿cuántos ciberataques, robos de propiedad intelectual o chantajes a infraestructuras críticas han ocurrido ya en nuestro mundo real? ¡Uf!
Ataques financiados silenciosamente con dinero público y que han sido enterrados para siempre bajo tupidos acuerdos de confidencialidad y cláusulas de secreto de Estado, simplemente para salvaguardar el ego y el prestigio de las instituciones que, en teoría, debían protegernos.
Es una perspectiva escalofriante, la verdad. Cambia por completo la forma en que leemos las noticias sobre seguridad nacional en el periódico cada mañana. Menuda perspectiva para cuestionarnos lo que realmente ocurre a puerta cerrada.
Da que pensar.
Y tanto. Bueno, gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos en este exhaustivo análisis. Nos vemos en nuestro próximo espacio de investigación. Un saludo a todos.